y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Abro mi boca para bendecir el nombre del Señor y a través de este mismo nombre, que significa salvación para nosotros, yo te bendigo a ti, bendigo a tu casa, te bendigo en el nombre del Señor, de su palabra, de su bendito pacto, te bendigo en sus promesas, y obra el Señor que a través de la palabra que será expuesta a continuación, tu vida sea muy, muy iluminada, muy edificada, muy sacudida, que Dios siembre esta palabra en tu corazón y que esta palabra dé fruto para vida eterna. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Amén. Amados, vamos al texto, al pasaje bíblico que estamos estudiando. Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Dios bueno y generoso nos sigue ministrando acerca de la vida de su reino. El mensaje que Cristo nos trajo es el evangelio de la gracia de Dios, que es el evangelio del reino de Dios. Se llama el evangelio porque la palabra evangelio significa buenas noticias. Las buenas noticias que nos vinieron de lejos, de Jesús, que es el compañero eterno de la diestra de Dios, el Hijo de Dios. El Padre en esta ocasión no envió a los profetas, no envió a los ángeles, sino que envió a su propio Hijo. Y vino el Hijo, que es el que conoce al Padre, y vino a revelar al Padre a nuestras vidas. Nosotros somos bienaventurados, amados, como dijo el Señor, profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Tenemos ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Cristo vino desde la eternidad a darnos un mensaje y Él mismo es el mensaje. A mostrarnos un camino y Él mismo es el camino. A mostrarnos la vida y Él mismo es la vida. A Dios nadie le conoció, pero el unigénito que está en el seno del Padre vino a darlo a conocer. Y lo conoce aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. ¿Y saben qué? Quiso revelarse a ti y a mí y a nosotros. ¿Merece un aplauso, no? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Cuando adoramos, celebramos la gloria de Dios. Celebramos la misericordia del Señor. Antes andábamos tristes, abatidos, deprimidos, pensando en nuestra desgracia, en nuestro fracaso, en nuestro destino. Y por eso vivíamos amargados, pero Dios, que es rico en misericordia, por el mucho amor con que nos amó, llegó a nuestras vidas y la convirtió en una total fiesta. Por eso alabamos al Señor. Tributamos gloria a nuestro Rey. Amén. Lo hacemos con convicción, como aquellos que han salido de la cárcel, que salen con manos levantadas, y como salió Israel de Egipto, con brazo extendido, brazo desafiante, diciéndole al que nos oprimió y nos esclavizó al diablo: no más, jamás me vas a retener en tu reino, porque el Señor me redimió. Y ahora vivo para aquel que me compró con su sangre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ya no soy un preso, soy libre en Cristo Jesús. Dios me liberó me libró del mal. Ya no sirvo a la injusticia ni a la maldad, le sirvo al Dios vivo y verdadero, que hizo los cielos y la tierra. Eso es lo que celebramos, por eso adoramos con tanto deseo, tanto entusiasmo. El que es religioso, que no conoce eso, es, ¿qué le pasa a esta gente que duran tantas horas cantando y no se cansan? Es que en la lucha de Cristo nadie se cansa. Amén. Gloria a Dios. El que no conoce a Dios no dice, oye, tú tomas eso muy a pecho, tú tomas a la iglesia muy a pecho. Y dice, claro que sí, porque a Cristo se le recibe en el pecho. Amén. Esto es un asunto de corazón. Por amarnos, porque Cristo dio su vida por nosotros. Esto es un asunto de corazón. Y la esposa inconversa que te ve a ti viniendo a todos los cultos, a la oración, te dice, óyeme, solamente falta que tú te lleves de la cama para la casa. Y tú le dices a la mujer, como le dijo Jesús a la samaritana, si tú conocieras el don de Dios, si tú supieras lo que hay allí, tú también harías lo mismo. Y cuando la esposa se convierte, le dice al esposo, ¿tú sabes qué? No solamente nos vamos a traer la cama, vamos a habitar en la presencia. Porque ahora yo he gustado el gusto de lo eterno. Amén. Y no puedo callar. Esa es la maravilla. Eso es lo que el mundo no entiende. Ellos piensan que esto es religión. No, esto no es rito y ceremonias. No, es Cristo viviendo su vida en nosotros. Él nació en nosotros. Él nació en Belén físicamente, espiritualmente nació en ti, nació en mí. Y eso es lo que celebramos. Ha llegado a nosotros el reino de Dios. Ya no andamos dando tropiezos, ya no andamos siendo como el tamo que arrebata el viento, como las hojas secas llevadas por el viento. Ya no somos como el barco sin timón en alta mar. No, ahora reina el Señor en nuestros corazones. Amén. Estamos dirigidos, el reino de Dios ha venido. Y el reino de Dios no solamente es el gobierno de Dios en nuestras vidas, es todo lo que es Dios, la vida de Dios, los caminos de Dios, el propósito de Dios, todo lo que es carácter de Dios, naturaleza de Dios. Aleluya. Amén. ¿Saben cómo? Porque yo sé que Dios es feliz. Porque tiene la eternidad gozándose y haciendo fiestas. Dios es un Dios de fiestas. Todo lo celebra. Celebremos también nosotros la gloria del Señor. Amén. Antes valíamos muy poco o nada, porque nuestras vidas eran semejantes a las bestias. Nacíamos, crecíamos, nos reproducíamos y para el hoyo. Nos llevaba la flaca, que es la muerte, y todo se acabó allí. Pero ahora no, ahora vivimos acá y viviremos allá. Vida aquí, vida allá, vida eterna con el Señor. Y no importa que no lo tengamos todo, lo tenemos a Él y estamos completos en Él. No nos falta nada. Amén. Si no tenemos techo, Él nos cubre. Si no tenemos alimento, Él nos alimenta. Amén. Él es nuestro todo en la vida. Con el Señor todo es fácil, porque Él lo llena todo. Otro aplauso. Celebremos la gloria de Dios. Amén. Amén. El Hijo de Dios ha nacido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso estamos acá. No es porque no tenemos nada que hacer. Nosotros trabajamos toda la semana. El domingo, que es el único día que podemos reposar, y estamos aquí buscando el reposo en Dios y el reposo de Dios. Porque para nosotros reposar no es que cesen nuestras obras, es tener a Dios con nosotros. Él es el reposo, Él es la paz, Él es la felicidad, Él es la esperanza para nosotros, y Él nos llena. Estamos satisfechos en Él. Aleluya. Amén. Cuando nuestra vida era tan amarga como el ajenjo, nos puso la miel de la revelación, la miel de su amor, y nos dijo, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Y probamos a Dios y se nos quedó en el paladar una sensación, un sabor de vida, un sabor de eternidad, que le decimos a Dios: oh, si yo pudiera comerte completamente, porque Cristo es el pan de vida. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Bendito es el Señor. Nuestro gozo no es ficticio. Nuestro gozo no es fabricado. Nuestro gozo tiene la razón más gloriosa que oídos humanos y angélicos hayan escuchado jamás. La razón de que Dios nos amó en el Hijo. La razón que a través del Hijo, invirtiendo en nosotros el precio del cielo, nos compró. Nos compró. ¿Y de qué manera nos compró? Nos compró dando a su Hijo. Y somos el precio del Hijo. Y Dios nos mira a través del precio del costo. Decimos: ¡ay, la gracia barata!, dicen algunos cuando nos ven tan confiados. ¡Ay, la gracia barata! Y entonces, bueno, barata para nosotros. A mí la gracia no me costó nada, pero a Dios, ¿cuánto le costó la gracia? ¡Amén! La salvación es gratis para nosotros, pero a Cristo le costó su vida separarse del Padre. Ese es el reino de Dios. Ese es el evangelio del reino que ha llegado a nosotros. Las buenas noticias de que Dios nos ama en Cristo Jesús. De que Cristo no murió para amarnos, sino murió porque Dios nos amó. Cristo se alarmó cuando dijo: yo conozco a Dios y sé lo que yo implico y soy para Él. A través de mí Él hizo el universo. A través de mí Él sostiene los mundos. Él me entregó los tronos. Yo soy el heredero del Padre. Yo sé lo que significo para el Padre. Por eso estoy maravillado. Y por eso digo: de tal manera amó Dios al mundo que me dio a mí por ustedes. Amén. El Hijo se maravilló, estaba atónito. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, al único, al monogenés, el único en su género. El prototokos, como se dice en griego, el primogénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dado por nosotros. ¿Para qué? Para que seamos las primicias de sus criaturas. Para que seamos el objeto de su amor. Para mirarnos en el Hijo por toda la eternidad. Dios te mira en el Hijo y mira el Hijo. No, Dios no puede evitar verte en el Hijo. Cada vez que te ve llorando, ve al Hijo. Cada vez que te ve rogando: Señor, perdóname, Él ve al Hijo. Cada vez que te ve caído, triste, abatido, pidiendo misericordia, Él no te ve a ti cuando tú ruegas. Él ve al Hijo en ti. Amén. Mira, Jesús son los espejuelos del Padre. Él te mira a través del Hijo. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, dice el apóstol, gozaos. Nada en este mundo vale la pena para estar triste. Nada. Se murió la suegra, la lloramos, pero entiérrala. Murió quien murió. Estamos tristes por ahora, pero hay esperanza. Entiérralo con esperanza, sabiendo que si Cristo resucitó, los muertos también resucitarán. Gloria a Dios. Amén. La muerte no puede producir una tristeza permanente, porque tenemos el gozo permanente de Cristo. ¿Entienden ustedes? Ninguna tristeza puede ser permanente. Puede ser temporal, efímera, pasajera. Porque como es este mundo, no le podemos entregar el corazón a la depresión. No hay motivo, nada justifica perder la paz. Nada justifica perder el gozo de nuestra salvación. Gloria a Dios. Amén. Amén. Se pagó demasiado para ganar un gozo, el gozo mío. No lo voy a perder. No se lo voy a entregar a la depresión, ni al desaliento, ni al desánimo, ni a las circunstancias. Dios me ama y punto. Ese es mi tesoro. Amén. Ese es mi tesoro. Dios me ama. Gloria a Dios. No tengo que hacer nada para ser feliz. La felicidad ha llegado a mí. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. He aquí la morada de Dios con nosotros. Aleluya. Él vive en nosotros. Él fluye en nosotros. Él nos guía a toda verdad. Tenemos al Espíritu Santo morando su vida en nosotros. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Hemos sido enriquecidos. El Padre nos dio las riquezas del cielo. Dio a su Hijo, que es lo que más estima en su reino. Dio al Espíritu Santo igualmente lo que más estima en su reino. Dio su propia vida. Amén. Y cuando digo su vida, yo no estoy hablando de los 33 años de Jesús en la tierra. Esa no es solamente su vida. Esa no es solamente su vida. Él no dio una vida de 33 años. Él dio la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? La que siempre ha vivido y la que siempre vivirá, desde de eternidad a eternidad. Aleluya. Que Cristo vino, pero para quedarse. ¿Cómo sé que Cristo vino para quedarse? Porque la Biblia dice que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cristo es hombre. Significa que Él era Dios, se hizo hombre, pero se quedó siendo hombre. Resucitó con un cuerpo humano glorificado, una combinación de lo humano y lo divino. Y traspasó los cielos con ese cuerpo, traspasaba las paredes. Lo vieron ir en gloria, pero este cuerpo no vuela, el del voló. Y se fue a la presencia. Y así está en el cielo un hombre divino a la diestra del Padre. A ese nivel fue elevada la humanidad. La humanidad mezquina, la humanidad inservible, la humanidad que era la basura del mundo en el reino de Dios. Hoy fue tomada, fue tomado del hombre de lo vil a lo más elevado del cielo. Esa es la resurrección para nosotros. Jesús viajó a la parte más remota de la tierra, al Seol, a la parte más distante de Dios. No distante geográficamente, sino en cuanto a la naturaleza de la vida. Lo más adverso a Dios es el pecado. Y ahí Jesús llegó allá por causa del pecado, a la parte más profunda de la tierra. El destino de todo lo que se separa de Dios. Y desde allí el Señor llamó a su Hijo. Desde el Seol, y le dijo: ven, siéntate a mi diestra. Y no fue a Jesús que se lo dio, fue a ti, a mí. Porque él no vino por él, él vino por ti. Él vino a elevarte a la dignidad del Padre, a devolverte la dignidad, para que tú no vivas cabizbajo. Levanta tu cabeza, tu redención está cerca. ¡Amén! Aleluya. Abba, aleluya. Amén. Gloria a Dios, amén. Eso se llama cristoterapia. Ya se fue la depresión. No necesitas al psiquiatra. Tienes a Cristo. Llévale a Cristo al psiquiatra. Pero haz lo contrario a él. Él te cobra $150 por escucharte una hora. Dale a Cristo gratis. Y él va a ser feliz. Amén. Dígale: doctor, ahora vengo a ayudarte a ti. Tú necesitas a Cristo. Aleluya. Amén. Y él va a decir: me parece que estás mal, te voy a duplicar la dosis. Dice: no, ya yo tengo una, que es suficiente. Dale otro aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Ese es el reino de Dios. Eso es lo que ha venido a nuestras vidas, amados. ¿Están recibiendo la palabra? Óiganlo bien. Dios nos habló así ungidamente y hermosamente en estos minutos para decirte que si tú sigues así, no solamente 15 minutos, sino toda tu vida gozándote en el Señor, porque tú lo entiendes, tú vas a decir cada segundo: ay, que venga tu reino, ay, que venga tu reino, ay, Señor, que venga tu reino, ay, tu voluntad en mi vida, Señor, ay, es todo para mí, Señor. Dale otro aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. En estos minutos el Señor te metió el caramelo en la boca del reino de Dios. Te dice: ¿cómo? ¿A qué sabe? Ay, Señor, nada como esto. ¿Quieres más? Follow me. Sígueme. Amén. Si saboreaste el gusto de lo eterno, sígueme. Si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te pide agua? Ay, tú le pedirías a él, dijo el Señor a la samaritana. Esto es vida. Esto es lo que tú no tenías, que ahora abunda. Porque la vida de Dios es abundante. Vida abundante, que significa que no se acaba. Y no solamente es abundante porque es eterna, es abundante por la calidad de vida. Wow, es espesa. Muy espesa. No es aguadita, es espesa. Es como grosura de Jehová. Ay, te deja el sabor en la boca. Amén. Es tan alta como los cielos, tan profunda como el Seol. ¡Wow! Y las dimensiones son eternas. Es la vida de Dios. No se puede medir. No hay manera. Es abundante. Es ríos de aguas vivas. Es un manantial que brota, que salta para vida eterna. Amén. Amén. Esa es la vida que hemos recibido. Ese es el reino de Dios. Para eso Cristo vino, amados. Y saben ustedes por qué ustedes se gozan recibiendo la palabra. Y saben ustedes por qué la palabra ungida te hace vibrar la guitarra, el violín o el arpa de tu corazón, las cuerdas. Ah, porque tú tienes la naturaleza del reino. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Recuerdan ustedes cuando Noé, después de pasar 150 días en el arca, estaba abrumado ya con esa peste de animales, excrementos de animales? Imagínense esos animales ahí haciendo sus necesidades por 150 días, cómo estaba el hombre ya, que no podía, y había una sola ventana. Wow, eso era terrible lo que le pasaba a Noé, pero por fe, by faith, ahí estaba aguantando el hombre. Cuando llegó el momento de que Dios le dijo ya, y el arca reposó en la parte más alta de la tierra. Y él mandó el cuervo. Y el cuervo fue y se comió unos cuantos gusanos de los cuerpos muertos. Porque eso es un cuervo, un animal inmundo, un ave de rapiña. Pero como no encontró dónde posarse, regresó. Y Noé después manda a la paloma. Y la paloma fue la primera vez. Y vino corriendo. Por dos razones. No tenía dónde posarse. Y porque la paloma no come cosas inmundas. Y el mundo estaba lleno de cadáveres. Y la paloma es limpia, como el Espíritu Santo. Así que regresa la paloma. Y la mandan otra vez. Y regresa la paloma. Y cuando la envían de nuevo, viene y trae en el pico un olivo. Fue porque posó. Encontró donde posar. Había un olivo. Y eso algo muy, muy revelador. Que después de 150 días lloviendo y la tierra negara en agua, el primer y único árbol que floreció fue el olivo. Y tú y yo somos olivos de Dios. Representa la unción, representa el Espíritu Santo. Y entonces cuando brota el olivo y la paloma trae una hoja de olivo, fue porque encontró donde posarse. Y Dios mandó al olivo de los olivos a Cristo. Cuando vino el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo vino y posó sobre él. Esa fue la señal que Juan vio sobre aquel que tuve hasta el Espíritu Santo, que viene y posa y permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y la palomita del cielo, el Espíritu Santo, dice todo el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo venía sobre los profetas. Y vino el Espíritu Santo sobre Sansón y vino sobre Jefté. Venía y los llenaba y ellos hacían la obra de Dios, pero se retiraba el Espíritu. Pero la primera vez que el Espíritu vino y posó fue cuando vio a Jesús en Nazaret. Dijo, wow, qué olivo, en medio de las aguas turbulentas del pecado. Y posó sobre Jesús, permaneció sobre él. y de Jesús, el grano, el olivo. Nacimos nosotros que fuimos injertados al olivo. Y ahora el Espíritu Santo vino, hizo morada en ti, en mí, y se quedó. Porque Jesús dijo: vendrá sobre vosotros, está con vosotros y en vosotros. El mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque está con vosotros, siempre estará con vosotros. ¿Sabe por qué te estoy diciendo esto? Porque mientras yo hablaba y ministraba, el Espíritu Santo me dijo que donde quiera que Dios ve un olivo o una habitación santa, Dios quiere morar. Y cuando lo de Dios se junta con lo de Dios, qué tremenda fiesta se arma, porque Dios quiere permanecer allí. Amén. Por eso Dios quiere que seamos siempre la habitación del reino. Venga tu reino, venga tu presencia, venga tu sabiduría, venga tus consejos, venga tu temor reverente sobre mí. Quiero crecer en amor, que ya aborrezco lo mezquino, el odio, el rencor, la avaricia, la enemistad, los pleitos, los celos, la ira, contienda, el placer, ya me hasta. Todo cansa, todo fatiga. Solo tú llenas. ¿Y de qué manera tú llenas? Tú no solamente llenas porque tú lo llenas todo. Tú llenas porque tú satisfaces. Y tú satisfaces con lo elevado. Con lo elevado. No es como el que llena la barriga de junk food, ¿no? Y de basura. Sino tú estás comiendo el manjar de la vida, el manjar de Dios, el alimento del cielo, el pan que descendió del cielo, el maná celestial. Satisface y nutre y llena. Esa es la vida de Dios. Y por eso usted es el reino. Que venga tu reino, que venga tu reino. Y no lo dice como que está rezando en una forma repetitiva, religiosa, sino de corazón, porque usted ha saboreado el gusto de lo eterno, porque usted entiende. Y si usted no entiende, pida sabiduría. Dígale: Señor, eso que está diciendo el pastor ahí, que tanto lo ha dicho, yo lo quiero, Señor. Yo me siento aquí y me siento como un saco de papa sentado en una silla. Yo quiero que venga iluminación de lo alto. Ilumíname, Señor. Ilumíname, Señor. Yo no quiero ser un fan de Cristo. Yo quiero ser un discípulo de Cristo. Yo no quiero ser un lugar donde Cristo viene y toca un ratito. Quiero que ser morada de Dios en el Espíritu. Quiero que Él venga y se quede conmigo. Amén. Quiero vivir todas las dimensiones eternas. Quiero que todo lo que Dios quiere darme me lo dé. Sin excepción de nada. Que Dios no rehúse nada. Que Dios no reste. Que Dios sume. Que siga sumando. Amén. Que siga dando. Que siga añadiendo. Porque Dios se complace en añadir. Dice que el que tiene se le dará más y más y más. Gloria a Dios. Yo no entendí ese texto cuando lo leía, cuando yo comenzaba. Que el que tiene se le dará más. Y el que no tiene, aún lo que parece tener le será quitado. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. El que tiene poco, aún lo que parece lo van a quitar. ¿Sabe por qué tiene poco? Porque no quiere más. ¿Sabe por qué no quiere más? Porque no sabe lo que tiene. ¿Sabe por qué no sabe lo que tiene? Porque es un idiota espiritual. ¿Sabe por qué? Es un insensato. ¿Sabe por qué? Porque ha estado expuesto a Dios. Y Dios no ha llegado a él. El reino ha entrado a él, pero él no ha entrado al reino. Teniendo el Espíritu vive en la carne. Es un insensato y tiene poco, porque ha sembrado poco. Como ha sembrado poco en el reino de Dios, tiene poco. El que siembra mucho en el reino de Dios tiene mucho. Así lo dice la palabra, o no dice la palabra. El que siembra en la carne, ¿qué es lo que va a hacer? Corrupción. Pero el que siega en el Espíritu, ¿qué siega? Vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Toda la abundancia de Dios. Vida eterna no solamente es inmortalidad, que no te vas a morir. Dios es inmortal, pero Dios es santo, justo, bueno, grande, digno. Oh, gloria a Dios. ¿Qué no es Dios? Todo lo digno, lo noble, lo justo, lo verdadero y lo digno de alabanza. Ese es Dios. Denle otro aplauso, Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Amén. Amén, amén. El que tiene mucho es porque ha sembrado mucho, ha sido lleno de gracia. Cuando la gracia llena, todo el favor de Dios se está llenando. ¿Y dónde Dios pone su favor? Donde se aprecia el favor. ¿Quiénes reciben la gracia? Aquellos que aprecian la gracia. crecen en la gracia, quieren la gracia. Amén. ¿Y qué es la gracia? Pues la gracia es la manifestación del amor de Dios. ¿Para qué? Para revelar a su Hijo. ¿Y qué es el Hijo? La vida eterna. ¿Y qué es el Hijo? El reino de Dios. Por eso digo, el reino de Dios ha descendido a vosotros, porque yo soy el reino de Dios. No está lejos de vosotros el reino, porque yo soy el reino. Amén. Gloria a Dios. Hay quienes se conforman con ser pobres. Porque la pobreza, mis amados, la pobreza no es tanto de carecer de lo necesario. La pobreza es, en último análisis, una condición mental. Es un conformismo. Es un conformismo. Es un estado. La pobreza es un estado. Hay quienes son pobres porque son ricos en avaricia. Y hay quienes son pobres porque son ricos en conformismo. Estoy hablando palabras sensatas, ¿no? Por el Espíritu Santo. ¿O no es así? El verdadero pobre es aquel que no ama la provisión, que se conforma con la nada o que se conforma con lo poco en el mundo físico, natural. Espiritualmente no es diferente. Hay quienes se conforman en que van a ir al cielo. Ah, yo voy al cielo, ya para qué quiero más, voy al cielo. Pero usted decide cómo va a ir al cielo. ¿Saben que en el cielo va a haber galardones? Va a haber recompensas. Hay quienes entrarán al cielo a limpiar el césped. Ustedes lo verán como jardineros en el cielo. Van a estar contentos. Pero hay quienes entrarán al cielo para caminar con Cristo como los 144,000. ¿Qué usted quiere? ¿Limpiar el césped en el cielo o andar con Cristo? Ser un embajador del reino. Jesús dijo que los que viven bien acá van a ser embajadores del reino en el cielo. ¿Qué parece? Si a Juan Ramón Fernández le dan una provincia, administrará como administrador de una provincia del cielo. Gloria a Dios, sirviéndole a Cristo. Qué glorioso es. ¿Saben ustedes que lo que sembremos aquí lo cosecharemos allá? Aquí se siembra, allá se cosecha. Pastor, ¿de dónde inventó esto? Gracias por preguntarme. El Señor, cuando entremos al cielo, dice que el Señor nos dirá: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel. ¿Qué es lo poco? Lo que hemos administrado en este mundo. Tú dices, tú sí fuiste fiel en las cositas que te encomendé. Tú pensaste que tenía un ministerio, que tú estabas muy ocupado y que tú pues hiciste demasiado y que el área de servicio tuyo era tan amplia. Ven ahora, entra al gozo de tu Señor. Ahora es que tú vas a meter cosas grandes. Y cuando el Señor te diga, mira, te voy a poner los ojos como telescopio para que tú veas la inmensidad de mi reino. Y tú hagas así. Y no solamente va a haber millones y millones de galaxias con millones y millones de estrellas. Va a haber la inmensidad de Dios y de su reino. Más allá que lo tangible, vas a ver las maravillas de su amor. Los secretos de su intimidad. Los misterios insondables de su reino. ¡Wow! Los tesoros de la sabiduría. Y te va a decir, ¡ay, Dios santísimo! Si yo hubiera sabido allá, no lo hubiera cogido tan livianamente. Y el pastor Fernández me lo dijo. Pero no le hice caso a los profetas. Ay, ay, ay. Y si te mueres antes, va a ser como aquel hombre. Ay, Señor, envía a alguien. Envía a alguien que amoneste a mis hermanos. Como dijo aquel. Ay, tengo cuatro hermanos que van a venir para acá. Ay, evítalo, Señor. Ya no hay tiempo. Es el tiempo de la vida, es el tiempo para sembrar y cosechar en el reino de Dios. Amén. Jesús ilustró eso, amados. Lo ilustró la parábola de Rico y Lázaro. El rico hacía banquetes todos los días. Huélgate, alma mía. Y el pobre Lázaro no tenía nada. Pero es un hombre de Dios, según Jesús. Le servía al Señor. Como yo lo sé, porque fue al seno de Abraham. Es la herencia, al seno de Abraham. El lugar que van los judíos, o por lo menos hacerle la promesa. Entonces, cuando lleguen allá los dos, ustedes saben el resto de la historia. Pues mira, Lázaro quería estar donde estaba el rico, donde estaba aquí. Ay, tantos banquetes. Y yo aquí comiendo de lo que botan, de lo que desechan. Y este con tanta opulencia. Y ahora llegan allá y se invierten los papeles. Y el rico allá es pobre. Y el pobre allá es rico. ¡Wow! Dice Jesús que cuando el rico dijo, ¡ay, Señor! Dice, no, ya tú disfrutaste allá abajo, tú te concentraste en los banquetes, quédate con los banquetes. Y este estaba sirviéndome a mí, ahora está disfrutando del reino de Dios. ¿Ustedes creen que eso es una ilustración para entusiasmarnos? No, Jesús no hablaba por hablar. Es una revelación de una gran verdad. Aquí se siembra. El que desee el reino acá y lo procure con su corazón y se prive de lo que es la comodidad del mundo y lo que... Porque no, Dios no tiene nada con la comodidad. No. Porque si usted puede disfrutar de todo lo que Dios le dé en este mundo, pero sin sacrificar lo eterno, Dios no tiene problema. Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo. Y cuando Abraham se lo dio y lo iba a matar, dijo, ya Abraham, no le hagas daño al muchacho. Ya yo sé que tú me temes, ya yo sé que tú me tienes. Ya yo sé que yo soy más importante que tu hijo para ti. Así que quédate con tu hijo, disfrútalo toda la vida, muchachito, que ya yo sé que tengo tu corazón. Yo no te quería quitar el hijo por quitártelo. Yo quería saber solamente si tú me amabas más que a tu hijo. Y ya yo lo comprobé, ya yo lo sabía, Abraham. Es más, yo lo hice solamente para que quedara escrito, para revelar que el hijo, que yo iba a dar el hijo por el hombre, con ese carnero trabado allí que representaba a Jesús. Abraham vio mis días y se gozó, dijo el Señor. Y yo lo voy a escribir para que se vea lo que es la prueba del amor. Para que se vea el ejemplo de un hombre que yo le entregué toda Palestina, la tierra deseada. Y anduvo como peregrino y no se apegó a ella. Tan así que cuando se le murió la mujer, buscó una cueva que le gustó para enterrar a sus muertos. Y entonces fue allí a comprarla y se la querían regalar. Le dijeron, no, ¿qué es esto entre nosotros? Quédate con la tumba. Y dice, no, yo la compro. Voy a pagar su justo precio. Más de 400 monedas de plata, que era un dineral en aquel tiempo, por la cueva de Macpela. Siendo el dueño de Canaán, compró una cueva para sus muertos. Él podía decir, como dicen los predicadores, voy yo a pagar por una tierra que es mía. Tú deberás salir de ahí, esto es mío. Esa tierra es mía, me la dio el Señor. ¡Aleluya! Yo reprendo al diablo, eso es mío. Abraham no, mis amados. Abraham no se apegó a nada. Dios no tenía problema con que Abraham fuera rico, porque la riqueza nunca fue un impedimento para servirle al Señor. Era maravilloso. Abraham es un ejemplo de alguien que vivió el reino de Dios en el Antiguo Testamento. Es un tipo de los hijos del reino hoy. Cuando él fue a rescatar a Lot con 318 siervos nacidos en la casa y Dios le dio la victoria sobre 5 reyes que habían vencido a Sodoma y a Gomorra y los demás. Eran miles y miles de soldados y él con 300 siervos y Dios se entregó a esos ejércitos. Y según la ley antigua de la guerra, el que vencía era dueño de los vencidos. Todos eran esclavos de él. Y el botín, o sea, todo lo que salieron de Sodoma, incluyendo a Lot, pertenecían a Abraham, porque él venció en la batalla. Y todas las riquezas de los pueblos vencidos, lo que ellos se llevaron de Sodoma y todo lo que era de ellos pertenecía a Abraham. Imagínense qué botín. Oigan esto, toda la gente que se llevaron ellos de Sodoma y Gomorra y de las demás ciudades, todas las riquezas que ellos se llevaron de Sodoma y Gomorra y las demás ciudades, y todas las riquezas de los países conquistados, de los 5 reinos, incluyendo a Lot, todos pertenecían a Abraham porque era la ley de la guerra antigua, que el que vencía era dueño de todo. Y cuando él llega, vienen los de Sodoma y dice, Abraham, solamente queremos que tú nos devuelvas a la gente. Él no tenía que hacerlo. tomen a la gente. Dice Abraham, oigan esto, mire qué lindo ese Abraham. Dios se lo bendiga donde quiera que esté. Usted se ríe, pero él está en el cielo. Escuchen, él le dice, tomen a los ciudadanos que se llevaron estos pueblos, estos reyes. Dice, yo quiero que del botín, yo no quiero nada para mí. Porque yo no quiero que nadie diga, yo enriquecí a Abraham. Dice, los diezmos son de Dios, eso no lo puedo dar. Y vino Melquisedec en ese momento, a él, al sumo sacerdote, denle los diezmos de ese botín, porque eso es de Dios y yo no puedo dar lo que no es mío. Eso es de Dios y pertenece a Dios, déselo al sacerdote. Y se lo dieron. Dice, los que pelearon conmigo también son, le toca parte del botín, a ellos denle su parte, porque tampoco puedo decidir por ellos, pero la parte mía no la quiero. Oigan esto, la de Dios, désenla a Dios. La de los siervos, désenla a ellos, pero a mí no me den nada. ¿Pero por qué Abraham? Porque yo no quiero un día, como yo soy rico, que digan, claro, rico, claro, Dios se le entregó a su pueblo y mira cómo este hombre se hizo de dinero y de propiedades. Y dice, no, esto no fue, yo no gané porque yo soy guerrero, yo gané porque Dios me dijo, te bendeciré. Amén. Yo no quiero arriesgar la promesa de Dios en mi vida. Yo no quiero que nadie atribuya la gloria a cualquier otra cosa, a mi habilidad militar. Yo quiero que si la gente diga, Abraham es rico, fue porque Dios lo bendijo. Y esa va a ser mi honra, que fue Dios el que me bendijo. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Dale aplauso al Señor. Amén. Amén. Abraham vivió el cielo en la tierra, porque no se apegó a nada de esta tierra. Disfrutó, porque hay que comer, hay que beber agua, hay que disfrutar de lo que hay en la tierra, porque necesitamos esas cosas. Lleno el vientre de lo de aquí, pero mi corazón lo lleno con Dios. Yo dice que la comida para el vientre, el techo para el vientre, la calefacción para el vientre, toda necesidad para el vientre. Mi corazón no lo llena nada de esta vida. Dios para el corazón. Amén. ¡Ay, San! ¡Qué revelación! El vientre es la morada de todo lo que es terrenal. El corazón es la morada de Dios. ¡Qué revelación! Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Los que viven para el vientre no pueden vivir para Dios, porque viven para llenar el templo del vientre, que es, son las autosatisfacciones, suplir necesidades, vivir como el avestruz con la cabeza hacia abajo. Los que anhelan el reino buscan las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Ellos han resucitado con Cristo. Ellos están aquí, pero ya se fueron. ¿Qué yo dije? Están aquí, pero ya se fueron. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se fueron? Porque resucitaron con Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre. Amén. Pregúnteme, Pastor Fernández, diga, Pastor Fernández, ¿dónde está Cristo? Y yo le digo, aquí está, conmigo. Ahora pregúnteme a mí, Pastor, ¿y dónde está usted? Donde está Cristo, a la diestra del Padre, porque yo, Él está en mí, yo en Él. Él está donde yo estoy y yo estoy donde Él está. Yo resucité con Él y tú también. Así que yo estoy aquí, pero yo no estoy aquí. Yo no estoy aquí. El que está aquí es Cristo. No vivo yo, vive Cristo en mí. Yo no vivo porque ya yo me morí. ¿Cuándo me morí? Dice la Biblia que fuimos muertos con Él en la cruz. Ya yo no vivo, vive Él en mí. Ese es el reino. Él resucitó. Yo vivo la vida resucitada. ¿Dónde? ¿Dónde? Allá arriba. Pero Él está viviendo conmigo acá. Él está aquí, yo estoy allá. Él está donde yo estoy y yo estoy donde Él está. Quiere decir que yo me fui, pero estoy aquí. ¿Te entiende eso? Mi amor,
No es porque estoy desconcentrado, que no estoy aquí. Es porque me fui con Cristo. Amén. Den un aplauso, Señor. Pastor Fernández, estás inventando. No, eso es lo que la Biblia dice. Uno murió, luego todos murieron. Para que los que viven ya no viven para sí, sino que Cristo vive en ellos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estamos donde Él está. Jesús dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué no los quites del mundo? Porque ya yo los quité del mundo. No los quites. ¿Para qué es una cosa que ya yo la hice? Ya los quité del mundo. Guárdalos del mal del mundo. Porque en el mundo, dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él. Y el mundo no le conoció, pero ya se fue. Amá, yo nací acá, pero Cristo me llevó allá. Así que ya yo no estoy acá. Yo estoy allá, sentado a la diestra de Dios con Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que aquí existo, allá yo vivo. Amén. Aquí yo existo, allá yo vivo. Aquí tengo mi cuerpo, mi corazón está allá arriba. Porque donde está el tesoro, está el corazón. Y mi tesoro es Cristo. Y Él está a la diestra del Padre. Ahí estoy yo. Ahí están mis pensamientos. Ahí está mi esperanza. Aleluya. Cada vez que pienso, pienso allá arriba. Y le estoy diciendo que venga pronto. Porque yo me quiero ir de aquí ya. Y saben ustedes lo paradójico de esto. Que cuando Cristo venga, Él se va a traer la casa para acá. Su reino. Y su trono. Y el cielo estará aquí. Antes no se entendía. Antes decían: arriba el cielo y abajo la tierra. Ahora que conocemos lo que es el universo, sabemos que la tierra no está abajo. Si usted se va a la luna, usted no va a ver la tierra abajo. Si usted se va a Marte y ve la tierra, usted no la ve abajo. Porque la tierra es parte del sistema solar. La tierra es igual que Marte, que Júpiter. Usted había Júpiter en el cielo, porque usted se va a Júpiter viendo para acá, usted ve la tierra, también la ve en el espacio. La tierra no está lejos del espacio, la tierra está en el espacio. Así que cuando Cristo venga, mis hermanos, Él va a traer el cielo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Él vino a la tierra a buscar un tesoro. Lo compró y se lo llevó al cielo. Por eso el tesoro está allá arriba. Donde está el tesoro, está el corazón. Él se llevó. O no dice la no dijo Jesús que el reino de los cielos es semejante a un mercader que salió a buscar perlas. O un mercader o alguien que salió por un campo un día y encontró un tesoro. Y cuando se dio cuenta que encontró el tesoro, como no era ladrón, porque si hubiera sido ladrón, no le dice nada al dueño, saca el tesoro y se lo lleva. Él lo que hizo fue, lo dejó ahí, le tiró tierra. Y fue donde el dueño le dijo: yo te compro toda la propiedad. ¿Cuánto cuesta? Por decir algo, 10 millones, yo te doy 25 millones. 15 más, no te preocupes, yo te lo compro. Dice: wow, este hombre se ha valorado mi terreno. Pero es que no sabe que te descubrió un tesoro en su terreno. Jesús compró el mundo entero para salvarte a ti. De tal manera amó al mundo, pero para salvar a la iglesia. Pagó por todo el mundo para comprar a la iglesia. Y eso te explica a ti por qué algunos dicen: ¿y por qué muchos se van a perder? Bueno, pero fueron comprados. Problema de ellos que no se quisieron salvar. Nosotros fuimos comprados directamente, pero el Señor tuvo que comprar todo el campo para poder comprar el tesoro. Ahora, Él tomó el tesoro y se lo llevó al cielo. Él dijo: no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejaré el lugar, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Donde yo estoy, que soy el cielo, ustedes también estén.
Entonces, él se fue a preparar lugar para nosotros y baja de allá con la Santa Jerusalén y baja con todo el cielo para traer el cielo aquí.
¿Cuántos quieren el cielo? Pues entonces diga, venga a tu reino. Dale un aplauso al Señor.
¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Oh, gloria a Dios!
¡Amén! ¡Amén!
Estas no son palabras bonitas. Esto no es un cantar bonito, hermoso, de un trovador. Esa es la palabra de Dios. Hay que creerla. Hay que creerla. Cuando Jesús murió en la cruz, él fue, le pusieron una corona de espinas y sus sienes fueron traspasadas. Destruyeron sus espaldas con los azotes. Laceraron sus manos y sus pies con los clavos. Y la Biblia dice que cuando llegó la hora y entregó el Espíritu al Padre, murió. Murió. Y como ya estaba llegando el tiempo oscuro, o sea, era viernes, los judíos, para que los cuerpos de los crucificados, que eran tres, Jesús y dos, más dos, pidieron a Pilato que bajara los cuerpos, porque era la fiesta de la Pascua, gran sábado. Los judíos guardaban el sábado de puesta de sol, viernes, cuando el sol declinaba, hasta el sábado, a la misma hora. Entonces, dice que Pilato se sorprendió cuando le dijeron que Jesús había muerto, y mandó que lo bajaran de la cruz. En el momento que Jesús murió, dice la palabra, que metieron la espada y mataron, terminaron de matar a los dos ladrones. Cuando llegaron a Jesús, dice que ya estaba muerto. O sea, era innecesario traspasarlo, pero ya estaba muerto. Pero para comprobar que estaba muerto y dar el golpe de suerte, como dice, le abrieron el costado. En la revelación, Jesús estaba representando a Adán. Adán fue creado el viernes. Y Jesús, como el segundo Adán, estaba muriendo y matando al Adán viejo en la cruz el viernes. El Señor de Adán, del costado abierto, sacó a Eva. Cuando abrieron el costado de Jesús, salió sangre y agua. Solamente cuando hay un parto, sale sangre y agua. El agua habla de la regeneración de la palabra por el Espíritu Santo. Y la sangre habla de la justificación por la fe en su sangre. Así que la iglesia nace del costado. Dios no permitió que la iglesia naciera cuando Jesús estaba vivo, sino cuando Jesús estaba muerto. Porque la iglesia no nació a través de los clavos en las manos y en los pies, ni tampoco nació de la espalda lacerada, ni de las sienes traspasadas. La iglesia nació del costado, pero nació después que Cristo había muerto, porque ya el segundo Adán había muerto, y ahora él representaba el segundo Adán. Cuando abren, sale sangre y agua, ahí nació la iglesia.
Y Juan, que estaba presente y que escribe en su evangelio, dice: y yo estaba allí, y el que vio estas cosas da testimonio que salió sangre y agua. ¿Saben ustedes por qué Juan dijo eso? Porque en aquellos tiempos había un grupo de cristianos, entre comillas, que creían, eran docetistas, creían que ellos creían, no creían en la parte humana de Cristo, porque ellos decían que si Jesús era divino, no podía ser humano, porque para los griegos lo que es humano está lleno de contaminación, y que Jesús, si era divino, no podía ser humano. Y que de eso viene la palabra docetistas, era que creían que la palabra docetista significa apariencia, que la parte humana de Cristo era una apariencia, nada más. Y Juan dice, por eso Juan en primera de Juan dice: el que no cree que Jesucristo vino en carne no es de Dios, pero todo aquel que cree que Jesucristo vino en carne es de Dios. Le está respondiendo a los gnósticos docetistas. Y por eso en el evangelio dice: yo estaba allí y yo vi que salió sangre y agua. Y el que estaba allí da testimonio de estas cosas. Salió sangre y agua. Y de esa manera estaba comprobando que el Cristo divino se hizo humano para salvarnos. Nos habla de una realidad, que Cristo murió en su humanidad sustituyendo a los seres humanos. Porque si Dios no muere, y la parte divina de Jesús no podía morir, murió por los humanos. Y salió sangre y agua, que representa a la humanidad naciendo la iglesia. Cuando Él resucita, no creen en su resurrección. Y Él abre su costado y dice: ven, Tomás, mete tu mano en mi costado y en mis heridas, precisamente en el costado. Y dice: palpad y ved que yo mismo soy. Yo soy real. Yo morí por ti realmente en la cruz. Y yo resucité, y mi resurrección es real. Cristo está real en el cielo. El evangelio es real. Dios es real. Cristo es real. Y si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Si Cristo murió, nosotros morimos con Él. Si Cristo resucitó, hemos resucitado con Cristo. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, dice el evangelio, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Óigalo bien, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso dije que yo estoy donde está Cristo, y Cristo está donde yo estoy. Porque mi vida está escondida en Cristo. Yo no vivo, mi vida está escondida con Cristo. Si tú quieres ver mi vida, pues abre a Jesús, porque mi vida está en Cristo. Su muerte fue real. Si no, pregúntenle al costado de Jesús, que sintió la lanza aún después de muerto. Dios se valió de la incredulidad de Tomás y de los demás para decir: palpad y ved que yo mismo soy. Dios es real, amados. El evangelio es real. Puede ser que el mundo no lo crea, porque la fe no ha llegado a ellos. Puede ser que el mundo lo vea como un disparate, una tontería, porque no han recibido fe para ser salvados. Pero nosotros sí recibimos fe para ser salvados. Lo que el mundo no cree para nosotros es más real. Yo creo más en la realidad de Dios que en la realidad mía. Porque yo estoy aquí y un día no voy a estar, pero Dios siempre ha estado.
Amén. Gloria a Dios. Amén. Solamente cuando yo desaparezca es para estar en su presencia. Cuando yo desaparezca es para estar en su presencia. Y cuando Él aparezca es para yo estar en la, y estar con Él cuando Él venga. Oye, qué lindo. Cuando yo desaparezca es que me voy a estar con Él. Y cuando Él aparezca es que yo voy a estar con Él. O Él va a estar conmigo. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Esto sale como quiera. Esto sale al revés y derecho. Y como quiera que conjuguemos el verbo, es Cristo mi amor. Como quiera. Aleluya. Gloria a Dios. Yo, ¿sabes lo que yo entiendo? Ese no era el tema de hoy. No. Pero tampoco he hablado por hablar. Habló el Espíritu Santo. Yo tenía la intención de decir algo, pero la última palabra la tiene Dios, y fue el que habló. Y quiso decirte todas estas cosas para ponerte el caramelo en la boca, para hacerte saborear lo eterno, para que tú digas: ay, Señor, yo quiero que venga tu reino. Yo no estoy hablando solamente porque yo también lo anhelo, que Cristo venga para que establezca su reino. Estoy hablando que se manifieste todo lo de Dios en mí. Todo lo de Dios que se manifieste en mí, porque ese es el reino. Ese es el reino. El reino de Dios es luz. Y la Biblia dice que somos luz en Él. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué yo soy la luz del mundo? Porque yo nací de Cristo. Yo soy un hijo de luz porque nací de la luz. Porque soy un hijo del reino porque nací del esperma del Espíritu Santo, del esperma de Cristo. Soy un hijo del reino. Porque soy morada de Dios, porque Dios mora en mí. Él limpió la habitación o hizo una nueva para que yo habitara. O sea, para que Él habitara en mí. Soy embajada del reino de Dios. En una embajada se representa el reino de Dios. Y yo represento el reino de Dios. Tú eres una embajada del reino. Somos embajadores del reino. Somos testigos de las cosas que hemos visto y oído hacer tocante al verbo de vida. La vida se manifestó en nosotros. Testificamos que esa vida eterna ha llegado a nuestras vidas. ¿Quiénes van a desear el reino? Sino los que han gustado el reino. Los que han nacido en el reino. Hemos hecho una diferencia entre lo que es entrar al reino y que el reino entre a nosotros. La mayoría de la iglesia han entrado al reino, pero el reino no ha entrado a ellos. No están viviendo la vida de Dios, la vida del reino. Amén. La vida de Dios, como dice el apóstol Pablo, va ocupando la vida humana. La muerte se va cuando llega la vida. Las tinieblas se disipan cuando llega la luz. Cuando la carne se neutraliza, vive el espíritu. Eso dice la palabra. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Estamos esperando que el reino de Dios se manifieste mundialmente. Y que todos vean el reino de Dios. Pero Dios quiere hacerlo individual. Que ya llegó a ti el reino de Dios. El reino de Dios entre vosotros está. Yo no solamente he visto el reino. Yo soy el reino. Yo vivo en el reino. Yo nací del reino. Y tú también. Mientras estoy en el mundo, dijo Jesús, luz soy del mundo. Y nos dijo a nosotros también, aprovechen la parte clara del día. Ustedes son la luz del mundo, aprovechen la parte clara. Llega la noche donde no se puede hacer nada. Ustedes son hijos de luz. Los hijos de la luz aman la luz, se exponen a la luz, aman la luz y no tienen temor a exponerse a la luz para que las obras de Dios se manifiesten en ellos. Imagínense que cada uno de nosotros vive el reino de Dios. Eso es lo que así nos ven los hombres, raros y extraños, como extraterrestres.
cuando vivimos al reino de Dios, porque no nos parecemos. No nos parecemos. No nos parecemos. Pero hasta ahora nos conocen como los que van a la iglesia el domingo. Pero el Señor no quiere que seamos conocidos como los que van a la iglesia el domingo. El Señor dijo: en esto conocerán los hombres que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Amén. Nuestra identidad no es una denominación, un concilio o un lugar donde adoramos. Nuestra identidad es Dios. Nuestra identidad es lo que es nuestra representación de Dios. En otras palabras, el reino de Dios que ha llegado a nosotros, que ha llegado a nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere, que anhelemos eso. Había una euforia de gozo cuando comenzamos. Sigue la euforia de gozo. Estamos aplicando la palabra. Amén, amén. 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 Hubo aplauso cuando dije lo sabroso, lo gustoso que es el reino de Dios. Hubo aplauso cuando dije que el reino ha llegado a nosotros. Pero cuando digo que hay que vivirlo, se acabaron los aplausos. ¿Cómo es la cosa? Amén. Amén. ¿Y saben ustedes por qué? ¿Saben ustedes por qué? Bueno, el Espíritu me da una ilustración que me han oído decir esto en algunas ocasiones. Un niño puso en la puerta de su casa un letrero. Y es: esta es la casa de Dios. Se refiere a su hogar y a su vida. Entonces un día llegó el diablo a tocar la puerta. Y cuando vio por el ojito mágico, era el diablo. Y el niño le dice: ¿quién eres? Y dice: yo soy el diablo. ¿Y qué tú haces tocando la casa de Dios? Quiero entrar a ella. Dice: no hay espacio para ti. ¿Y por qué no? Porque ella está ocupada. Jehová reina. Y Jehová lo llena todo. Y la casa está llena, no hay espacio para ti. Amén. Dígale al diablo: la casa está llena. No hay espacio para el mundo, ni para los placeres. Nada que sea contrario al reino de Dios. No hay espacio. Ya Dios lo llenó todo. Amén. Otra ilustración. En una clase bíblica, dice la maestra: a ver niños, ¿cuántos dioses hay? Y todos los niños. Y dice: ¿qué ver, Luisito? ¿Cuántos dioses hay? Y dice: maestra, uno. Uno. Diga, Luisito, ¿por qué solamente hay uno? Maestra, porque no pueden haber más. ¿Y por qué no pueden haber más, Luisito? Porque la Biblia dice que lo llena todo. Y si lo llena todo, no hay espacio para los otros. Wow. Qué tremenda revelación tenía el niño. Y nosotros somos adultos, tenemos 20 años escuchando la palabra y no entendemos que cuando Dios lo llena todo, no hay espacio para otra cosa. Cuando Dios te satisface, tú no quieres otra cosa sino a Dios. Embriagados de Dios. Hartos de Dios, pero no insatisfechos o indigestos. No. Lleno, porque me llena. Ya no hay espacio para más nada. He comido el maná que me llena, me satisface. O no dijo el Señor que toma de esta agua no volverá a tener sed. Y que coma de este alimento nunca volverá a tener hambre. ¡Aleluya! ¿Por qué nunca sed? Porque el Señor sacia tu sed. ¿Por qué nunca hambre? Porque el Señor te llena. Es un alimento que no se acaba. No hay que seguir bebiendo agua. Tú tomas de esa agua, tú vuelves a tener sed. Pero la mía, una sola vez que te la tomes, nunca más tienes sed. Gloria a Dios. Mira, la mujer samaritana dijo: pues dámela y no tener jamás que venir aquí con esta bendita jarra todo el tiempo. Dame aquí agua, esa agua de vida. Amén. Hermano, bota tu cántaro. Ya, tiempo que bote el cántaro. Anda buscando en las cisternas rotas del mundo y llenando. Bebe a Cristo. Bébete el agua de la vida, el agua del reino.
¿O no dice la palabra?
Amados, eso no es un lenguaje alegórico. Es un lenguaje ilustrado con lo alegórico, pero real. Cuando usted entra en el mundo espiritual, usted se da cuenta que el Dios invisible es visible a través de la fe. Usted se da cuenta que el Dios invisible, y aunque ese espíritu es palpable. ¿Quiénes palpan a Dios? ¿Quiénes palpan a Dios? Los que aman a Dios y los que necesitan a Dios. Aquella mujer que tocó a Jesús, Jesús dijo, virtud salió de mí. ¿Quién me ha tocado? Y ella, como sabió, era inmunda porque era menstruación, tenía un derrame sanguíneo interno y sabía que las mujeres que sufrían de eso eran inmundas. Y ella dijo, yo no puedo tocar a él porque lo hago inmundo según las leyes ceremoniales. Por eso se escondió. Dice Jesús, alguien me tocó. Y ella estaba avergonzada, pensaba que iban a reprender públicamente. Dice Pedro y los demás maestros, todo el mundo te apretuja y te tira. ¿Cómo tú dices, alguien me toque? Dice, no. Yo conozco ese toque. Yo conozco el toque. ¿Cómo así? Sí, salió virtud de mí, salió poder de mí. Esta mujer me sustrajo un cierto grado de energía espiritual. Así que yo sé que alguien me tocó. Dios sabe cuando se le toca por casualidad o se le toca deseando a Dios. Dios se hace apetecible a los que le desean. Si alguno tiene sed, venga a mí, dijo el Señor. Si alguno tiene hambre, yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Eso es, está hablando un lenguaje espiritual. Pero ese espiritual no es un símbolo. El símbolo es para que tú, es lo que está ilustrando, va de lo desconocido a lo conocido. Te lo ilustra con algo conocido. ¿Cómo tú vas a entender allá arriba el cielo si tú nunca has vivido en el cielo? Dios te lo ilustra con cosas de acá, para que tú entiendas cómo son las cosas allá. Amén. Jesús dijo, ya yo comí. ¿Pero quién te dio comida? Es que yo, dice Jesús, mi comida es hacer la voluntad del Padre y que acabe su obra. Ya yo comí. Dios mío. Eso parece un lenguaje figurado. Eso es un símbolo. Eso no es un símbolo. Jesús estaba diciendo, yo vine al mundo a traer el reino de Dios. Los judíos menosprecian a los samaritanos. Hay una misionera aquí que se ha convertido ahora mismo, que salió para allá y ha recorrido todo el desierto de Siquem. Ha entrado a Samaria diciendo, yo he encontrado al Mesías. Venite y vete a un hombre que me ha dicho la vida. Yo sé que esa mujer va a traer un montón de gente y que los samaritanos van a entrar en el cielo. Los judíos no lo quieren, pero Dios lo tiene para su reino. Y entonces, así que yo estoy satisfecho porque yo vine a eso y eso ya se está logrando. Por eso cuando llegaron los 70 contentos, felices, diciendo, Señor, los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús hizo una adoración jubilosa y le dijo, yo te alabo, Señor, Dios del cielo y de la tierra, porque tú has ocultado estas cosas del reino a los sabios, a los entendidos, y tú has revelado que no es con el conocimiento ni la teología que se conoce a Dios, sino por revelación, y tú has pasado por alto a los maestros de Israel y se lo has revelado a los sencillos. Sí, Padre, porque te dio la gana a ti, te plujo a ti, tú lo que hiciste por tu complacencia es revelar la voluntad a estos. Se dirige a ellos contento y feliz. Regocíjense, no tanto que los demonios salen, sino que ustedes entran, porque al diablo lo bajaron del cielo y ustedes que estaban abajo ahora están arriba. Alégrense de eso, porque yo vine a eso. Amén. Yo vine para que ustedes suban. El que bajó del cielo los quería meter al infierno, pero yo vine de allá arriba para subirlos a ustedes otra vez al Padre. Alégrense por eso. ¿Por qué se alegra Jesús? Porque los demonios se sujetan. ¿Y por qué dijo eso? Porque la Biblia dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. El hombre obedeció a la serpiente, a Satanás, y todos llegamos a ser hijos de Satanás, hijos del siglo, hijos de este mundo. Y el diablo llegó a ser el príncipe de este mundo. Tentó a Jesús en el desierto y Jesús no le obedeció. Y Jesús no le obedeció. El diablo tres veces lo sentó y él no le obedeció. Pero Jesús le decía: salte, Satanás. Y se iba. Dice: bueno, me está obedeciendo. Es que está reconociendo que yo soy el Señor. Porque él se está sometiendo a mí. Y se está sometiendo a mí. Quiere decir que el reino de Dios ya se está imponiendo sobre el reino de las tinieblas, que es el reino de Satanás en la tierra. Ya los hombres están viniendo a Dios, se están convirtiendo a Dios y están dejando las tinieblas. Y el diablo me está obedeciendo, y los demonios también. Ha llegado el reino. Yo te alabo, Señor Dios del cielo y de la tierra. El reino ha llegado a los hombres. Lo que yo vine a hacer ya se está logrando. Y es que los demonios salen y los hombres entran. Oh, gloria a Dios. Denle otro aplauso, Señor. Aleluya. Amén. Amén. ¿Saben qué dijo? ¿Saben por qué Jesús se regocijó? Porque si la mujer samaritana, al convertirse, se convirtió en un banquete para él. Porque él dijo, dice que la narración de Juan 4 dice que llegaron los discípulos, fueron a buscar comida. Cuando vienen, dicen: debe estar muerto de hambre. No, ya yo comí. Y mira, mira por donde quiera, lo que ven es un desierto. Dice: ¿quién le traba? Aquí no hay nadie. Y además, no hay comida. ¿Cómo comió este? Dice: ay, yo tengo una comida que ustedes no entienden. Ustedes están preocupados por el vientre. Yo estoy preocupado por el corazón. Yo estoy llenando otra cosa. Porque yo me lleno cuando el Padre se complace. Llenar de complacencia al Padre, esa es mi comida. Esa es mi comida. Por eso cuando llegan los 70 y los demonios se someten y el reino de Dios llega a los hombres, Jesús se regocija como diciendo: wow, qué banquete. Qué banquete este. Qué manjar. Qué suculento alimento este. Banquete. Esa es la satisfacción espiritual, celestial. Ese es el reino de Dios. Amén. Cuando usted viene a adorar a Dios de corazón y la iglesia se llena de adoradores y estamos adorando a Dios en espíritu y se le está presentando una ofrenda y el Señor ve los corazones y ve que todos tienen su mirada en Él con el deseo y el propósito de satisfacer a Dios y complacerlo, el Señor dice: wow, Padre, qué alimento el mío. Estoy comiendo. Esta es mi comida. Es mi comida. Porque Jesús no está hablando de una comida de aquí, del vientre, sino una comida de aquí, del corazón. Porque en el cielo no hay alimento físico. Allá arriba. Los espíritus no, allá arriba no están comiendo. Es el corazón que se llena. Satisfacción, complacencia. Cuando el Padre vio al Hijo en el bautismo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este me llena, este me satisface. Este vive el reino. Amén. En el desierto el diablo le ofreció comida. Pero dice: no, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dar otro aplauso al Señor. Amén. 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 Y el diablo dijo: wow, Adán cayó por el apetito. Y este 40 días sin comer. Y no quiere comida. Lo que quiere es obedecer al Padre. Eso es reino. Eso es reino. Ah, y el diablo le ofrece los reinos del mundo y la fama y la pompa y el lujo. Dice: nah, no tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás. Y solamente a Él temerás. Y solamente Él será el objeto de tu adoración. Yo no quiero reino. Yo no, sin el Padre. Yo no quiero reino si el Padre no está contento conmigo. Yo soy feliz cuando el Padre es feliz. Yo vivo para hacer su voluntad. Y eso es lo que me llena. Aunque yo sea humano aquí en la tierra, solamente eso me llena. Eso me satisface. Ese es el ejemplo de Jesús. Y Jesús ya comenzó a vivir su vida en ti y en mí. Y eso es lo que Dios espera que vivamos. la vida del reino. La vida del reino. Esta mañana hicimos una diferencia en el estudio. Hablamos de los judíos, que Jesús dijo que los hijos del reino, hablando de los judíos, Jesús dijo, vendrán del norte, del sur, del este y del oeste, y se sentarán en el reino de Dios. Y vosotros excluidos, le dice a los judíos. Y dice, los hijos del reino estarán excluidos e irán al fuego eterno. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y ahí me llamó la atención que dice los hijos del reino. Porque los judíos eran los hijos del reino. Por herencia. Pero luego Jesús, cuando habla de la parábola de la cizaña y del trigo, y él explica que vino el malo y sembró la cizaña donde había trigo, y entonces cuando le pidieron explicación los discípulos dijeron, bueno, el campo es el mundo. Entonces dice, y el diablo es el que sembró la cizaña, vino el malo y sembró la cizaña. Los ángeles son los segadores. En el día final, los ángeles van a separar el trigo de la cizaña. Entonces dice que, pero los hijos del reino, son la semilla. Dicen aquí, literalmente, que los hijos del reino son la buena calidad de la semilla. Y dice en griego es la buena calidad de la semilla, es la buena calidad de la esperma. La esperma, la palabra esperma, ¿de dónde viene la palabra? Espermatozoides, que es la célula masculina. Entonces, yo vi, estos son los únicos dos textos que hablan de los hijos del reino en los evangelios. Uno para referirse a Israel, que heredaron el reino, tenían la herencia de Abraham y el reino era para ellos, pero no quisieron entrar en el reino, ni el reino entró a ellos. Pero los hijos del reino son los que tienen la calidad de la esperma del reino. Y me gusta porque dice, habla de la buena semilla en griego es la buena calidad de semilla literalmente. No solamente es buena, la buena calidad de semilla literalmente. O sea, la buena calidad de esperma. Esperma es la secreción cuando Dios eyacula, para que lo entiendan en el lenguaje crudo. La esperma. El espermatozoide de Dios. Recuerda cuando hablamos de la herencia. Escúchenme. Los judíos tienen herencia religiosa. Nosotros tenemos herencia espiritual porque hemos nacido de la esperma de Dios. Tenemos la semilla, la calidad de la semilla. Los hijos de Abraham no es los que nacen de la simiente de Abraham, sino de los que nacen de la fe de Abraham. De la esperma de Abraham, de Dios. En este caso por la fe. Pero también incluye todo lo que es el carácter y la naturaleza del Señor. Entonces, yo la conclusión de esta mañana es con esa yo voy a concluir hoy para dejártela. Hay una diferencia entre nacer en el reino y nacer del reino. ¿Entendiste? Una cosa es nacer en el reino y otra cosa es nacer del reino. Una cosa es heredar el reino y otra cosa es nacer en la vida del reino. Los judíos heredaron el conocimiento, heredaron, porque Dios se le prometió el reino a ellos, pero ellos no quisieron entrar al reino ni aceptaron a Jesús. Estoy hablando como nación, porque la primera iglesia fue judía, estoy hablando como nación. Entonces, en la iglesia hay personas que entran al reino, pero el reino no entra a ellos. Nacen de nuevo, pueden vivir el reino, pero deciden vivir en la carne. Tienen la esperma de Dios. Entonces, estas personas heredaron el reino, entraron al reino, pero el reino no entró a ellos. Y lo que estamos predicando es personas que han nacido en el reino, pero que viven en el reino. No solamente son tecnon de Dios, que nacieron de Dios, sino huyos de Dios, que tienen el carácter de Dios. No solamente son tecnon, o sea, niños de Dios, porque nacieron de Dios, sino como, usando las dos palabras griegas, como hemos explicado en otras ocasiones. Tecnon habla La connotación de tecno en griego es los hijos de Dios, pero que nacieron de Dios. Huios es un hijo de Dios, pero que vive a Dios. Está relacionado con Dios. En otras palabras, se identifica no porque nació de Dios, sino porque tiene el carácter de Dios. Se parece al Padre. Los tecno tienen la naturaleza, o sea, tienen, nacieron del esperma del Padre, son hijos de Dios, son tecno, niños de Dios, pero no tienen el carácter de Dios, porque no viven en el Espíritu. Tienen la capacidad de hacerlo, pero decidieron vivir en la carne. ¿Usted entiende eso? Y ese es el propósito de esta predicación, que usted entienda lo que es ser un hijo del reino, lo que es la vida del reino. El que tiene el esperma de Dios y vive a Dios, entró al reino y el reino entró a él. Pero usted puede nacer de Dios y no vivir a Dios. Pablo habla de los hombres carnales que nacieron del Espíritu pero viven en la carne. ¿Usted entiende eso? Eso le pasó a Israel. Qué tremendo. Heredar el reino es una cosa, y nacer en la vida del reino es otra cosa. Los judíos, por ser hijos de Abraham, heredaron la promesa del reino, pero no entraron porque no nacieron en la vida del reino. No quisieron aceptar a Jesús y rechazaron la oferta de Dios. Pero nos puede pasar como los judíos a la iglesia, en ese sentido específico. De recibir, de nacer de nuevo, nacer del Espíritu, pero no vivir en el Espíritu. Por eso Pablo dice, si habéis nacido con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si habéis nacido con Cristo, diga, hijos del reino, busquen las cosas de arriba, diga, el reino. Porque no solamente nacer de Cristo, es buscar las cosas de arriba. Está Cristo sentado a la diestra de Dios. Todo el tiempo. Oh, yo nací de Dios. Pero Dios no se ve en ti. ¿Dónde está la herencia? ¿Dónde está la genética? ¿Dónde están las características? No se ven en ti. Jesús dijo a los judíos, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente. La palabra gente ahí es a una nación, dice el original, a una nación que dará fruto de él, o frutos de él, o frutos del reino. Esa nación es la iglesia, los gentiles. Dios anda buscando en los hijos del reino los frutos del reino. ¿Qué yo dije? Amén. Dios anda buscando en los hijos del reino el fruto del reino. Porque si son semilla de Dios, van a tener frutos de Dios. Si tienen esperma de Dios, van a tener la genética de Dios, su vida. Y eso es. Esa es la diferencia entre los cristianos en el mundo entero. Esa es la diferencia. Hay quienes están en el reino y hay quienes viven en el reino. El reino entró a ellos. Y esta predicación es para que tú no solamente entres al reino, sino que el reino entre a ti. Dale un aplauso, Señor. Ese es el propósito de la predicación. Y Dios se fue por otro lado hoy. Pero yo entiendo ahora por qué. El Señor lo que quiso es hacerte saborear esto. Excitarte como hace mamá águila con los aguiluchos en el nido, que dice el libro de Deuteronomio que el águila excita a sus polluelos. El águila viene, le trae comida, pero como están grandecitos que ya quiere que se independicen, entonces lo excita aleteando. Y los monta sobre ella. Se eleva y luego los deja caer.
Y cuando vienen en el aire, ¡ah! Y vienen de repente por debajo, ¡uah! ¡Qué susto! Se le sale el corazón al polluelo. Lo hace una y otra vez hasta que el polluelo lo suelta y aprende a volar. Así dijo Dios, que Dios trajo a Israel en alas de águila desde Egipto. Excitar, eso es lo que Dios hace, hizo contigo, te excita. En otras palabras, excitar es tratar de enamorarlo de la acción de volar. En otras palabras, tú no naciste para vivir eternamente en un nido. Sal del gallinero. Tú eres un águila. Ven a volar. Ven a volar. Amén. Ven a volar. ¿Cuántos están siendo águilas viviendo como gallinas? Ustedes han oído la historia, que unos y otros no, de una vez una gallina encontró un huevo y pensaba que era de ella. Y lo incubó junto con los de ella. Y cuando nacieron los pollitos, también nació el aguilucho. Entonces, pues el aguilucho creció pensando que era un pollito. Entonces él veía que todos sus hermanos seguían a mamá gallina. Entonces era el zanganón detrás. A medida que crece, se ve que sus hermanos se quedan pequeñitos y él grande. Entonces él comienza a compararse con sus hermanos. Que yo no me parezco. Y ellos crecieron más que mamá. Yo tengo un plumaje diferente, un pico diferente. ¿Y cómo yo nací de ella? Yo no entiendo esto. Y pensaba que había evolucionado. Estaba confundido. Por poco creen la evolución. Y un día pasó un águila sobre el gallinero. Y él hizo, se miró y dijo, wow, yo me parezco más a esta que a mamá gallina. Y comenzó a crear conciencia de quién era él. Y dice, wow, cómo vuela, qué bonito vuela. Y se subió en el techo ahí de la cocina y se tiró, ¡pam! Y se golpeó. Y comenzó, hasta que un día, el gallinero, ¡bah! I am not a chicken. I am a eagle. ¡A volar! Hermano, sal del gallinero. ¡Vuela, cristiano! Ven a vivir el reino de Dios. Remóntate a las alturas de Dios. La vida del espíritu es como el globo. Usted lo suelta y se va hacia arriba. La vida de la carne es como la ley de la gravedad. Usted tiene eso para arriba y baja hacia abajo. El pecado te ala hacia el centro de la tierra como la gravedad. Pero el Espíritu te eleva y te hace volar a las alturas a desear y apetecer lo eterno, lo noble, lo justo, lo verdadero, lo grande, lo digno de Dios. Aleluya. ¿Cómo? Yo pregunto, ¿por qué hay que convencernos para desear las riquezas de Dios? ¿Por qué convencernos si sabemos que esto es lo mejor y lo superior? Y usted sinceramente me va a contestar, pastor, no es que no ame el cielo, es que amo más la tierra. Mindela dice que no, porque ella es un águila. Todo este tiempo tratando de convencernos para que amemos el cielo. Estamos acá para enamorarnos del cielo. Es que nosotros somos del cielo. No tenemos que aspirar al cielo, somos del cielo. A nosotros nos es fácil entrar en el reino. Y que el reino entre a nosotros, porque ya tenemos la esperma del Padre. Del otro aplauso, Señor. Amén. Siga aplaudiendo ahí. Aleluya. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No sabemos si vamos a recibir otra palabra o mañana. Aprovechemos hoy. Hoy ha descendido el maná, cómaselo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, gracias por tu palabra. Yo mismo he sido ministrado, porque este no era el estudio, pero tú nos llevaste de esa manera, Dios mío, a explicarnos lo que era el reino, a explicarnos, Dios mío, Padre, cómo se vive en el cielo. Para que deseemos, para que haya apetito de lo eterno en nuestras vidas. Gracias te damos, Dios. Gracias, gracias, gracias. Permite que la palabra haya entrado al corazón, haya un convencimiento, haya una determinación. Y digamos, me levantaré e iré a mi Padre. Me levantaré y voy a vivir la vida de Dios. No me voy a conformar con tener la heredad del reino y haber entrado a Él. Voy a vivir el reino, voy a vivir el propósito de Dios en la tierra. Voy a vivir no para llenar mi vientre, que es llenarlo de todo lo terrenal, sino llenar mi corazón para agradar al Padre. Oh Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, trabaja donde hay tinieblas, ahora en el nombre de Jesús. Señor, rompe ahí esa ligadura de Seol. Señor, rompe esas cadenas malditas del pecado, en el nombre de Jesús. Señor, termínese con ese letargo, ese adormecimiento, esa somnolencia, en el nombre de Jesús. Despierta a los dormidos, Señor. Estremece, sacude. Oh Dios, haz tu obra, abre los ojos a los ciegos, los oídos a los sordos, toque el corazón. Es tiempo de obrar, Señor. Que venga tu reino sobre mí, que venga sobre esta congregación, que venga sobre la iglesia tuya en las naciones, que venga tu reino. Por favor, Señor. El Espíritu y la esposa dicen: ven, ven, Señor, ven, por favor. Que sea un día profético, que sea un día de refrigerio de la presencia, sea un día inolvidable, sea un día que nos marque, Dios mío. Por favor, te lo ruego. Si tú predicaste esto es porque tú quieres que se viva. Y si tú quieres que se viva, tú vas a dar la capacidad. Hazlo, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mi hermano, mi hermana, lloro por ti en esta hora. Yo pido al Señor con todo mi corazón que esta palabra se convierta en vida para ti. Algo real, palpable, como el Cristo resucitado, en el nombre de Jesús. Que Dios te despierte, que tú salgas de esa dimensión limitada de lo humano y tú entres a lo divino, en el nombre de Jesucristo. Que la vida de Dios que está en ti, oh, brote, surja como Cristo de la tumba, y tú seas elevado, inspirado en Dios para vivir la vida del reino de Dios. No te olvides que una cosa es haber nacido de Dios, o haber nacido del Espíritu, y otra cosa es vivir en el Espíritu. Una cosa es entrar en el reino de Dios, y otra cosa es que el reino entre a ti. Déjalo entrar. Déjalo entrar para que tú lo puedas vivir. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.